Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que esta tarde tú nos hables a través de tu palabra, con aquello que tengas para nuestras vidas, para cada una de las necesidades que podamos tener, mi Dios. Bendice, Señor, tu palabra, que ella nos hable al corazón, en nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada aprendimos en Santiago. Sí, sí. Uy, se cayó. Dime. Acá. Esa es la puerta de allá. Por si acaso, para los que no saben, el baño está acá. Ya. La semana pasada aprendimos en Santiago, capítulo 4, acerca de los conflictos entre las personas. Estos son motivados muchas veces por nuestras pasiones, por nuestros deseos, nuestras formas de pensar, la codicia, la envidia, nuestra forma errada de pedir también a Dios. A veces pedimos a Dios cosas y Dios no nos responde a nuestras oraciones porque pedimos mal. También creemos que por venir a la iglesia somos cristianos. Es como pensar de que porque vas al Bembo te vas a convertir en hamburguesa. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido eso. El hecho de que vengas a la iglesia no significa que eres creyente, por más que sean los deseos de Pedro, el convertirse en hamburguesa. Estarías feliz ahí, ¿no? Muchas veces nuestras formas de pensar, nuestras formas equivocadas de pensar, también son causas de problemas. Santiago dice que aquellos que tratan de buscar un equilibrio entre las cosas del mundo y las cosas de Dios son adúlteros espirituales, son infieles delante del Señor. Y Santiago está dándonos de alma, o estando duro, para que nosotros reflexionemos y tomemos conciencia de que tenemos que caminar en los caminos del Señor de una manera correcta, firme y comprometida. No podemos llamarnos cristianos si es que aún estamos pensando como piensa la gente del mundo. Eso es lo que Santiago nos decía la semana pasada. No podemos llamarnos cristianos si creemos que lo que estamos pensando es lo correcto. Digo, no, pero es mi forma de pensar, yo creo que es así. No tiene nada de malo lo que estoy haciendo. Hablaba con una persona en la semana y me decía, pero esa es tu forma de pensar, me decía. Porque él, esta persona, quería convencerme por todos los medios de que era lícito de que saliera con una persona que no era cristiana. Trataba de convencerme por todos los medios de que estaba bien, que no tenía nada de malo. Que de repente el Señor podía tocar a esta persona y podía venir a los pies de Cristo. Entonces yo le decía, pero la Biblia es bien clara. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Y él trataba de convencerme y decirme, no, pero es que hay tanta necesidad en el mundo. Hay tanto problema en el mundo. Y estuvimos como media hora discutiendo en el Messenger acerca de ese tema, hasta que al final me hacé y le dije a esta persona, ¿sabes qué? No digas que eres cristiano. Porque si no quieres pensar como piensa Dios y vivir como dice Dios que debes vivir, entonces, por favor, no te llames cristiano ni digas que estás siguiendo a Cristo. Y de repente me desconectó. No sé por qué, qué raro. Bueno, no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Hay una clara posición definida en la palabra de Dios. No hay término medio. No hay, no, que yo soy simpatizante, ¿no? De los cristianos, sí, buena gente son, pero no, no me comprometo. No, o eres o no eres. No hay un intermedio. Muchas veces podemos creer nosotros que hay gente que aparentemente es buena y decimos, pero mira, la abuelita, es tan buena gente, mira, reparte dulces a los niños y es tan simpática la abuelita. No creen, señor, bueno, tiene su religión, su forma de pensar, pero ¿por qué pensar que se va a ir al infierno? No, pobrecita la abuelita, ¿no? ¿Por qué tiene dientes tan grandes, abuelita? ¿No? Entonces, a veces la abuelita, que nosotros pensamos que puede ser una persona piadosa, porque la vemos tan buena gente a la abuelita. No estamos hablando de estas abuelitas, ¿no? Estamos de una persona, de repente una abuelita que es por ahí, pues, ¿no? O sea, la ves tan abuelita, tan dulce, tan tierna, que tú en tu mente dices, pero ¿cómo puede ser posible que esta linda abuelita, tierna y dulce, se vaya a ir al infierno por no creer en Jesús? Pero la Biblia es radical. No hay término medio. Para Dios no importa la apariencia o las formas externas. Para Dios lo que importa es lo que hay en el corazón y cómo Dios ha transformado su vida. El infierno está lleno de abuelitas buenas gentes que no creyeron en Jesucristo y que no le entregaron su vida a Jesús. Y Santiago está marcando con meridiana claridad. O sea, Santiago ha trazado una raya muy, 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 muy clara. Y dice, si estás con Dios, eres amigo de Dios. Si no estás con Dios, eres enemigo de Dios. O sea, no hay término medio. O estás con Dios o no estás con Dios. Mira lo que dice Jesús al respecto en Mateo, capítulo 12, versículo 30. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas por el apóstol, por el evangelista Mateo. Y dice así, está hablando Jesús, dice, el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el Señor mismo está diciendo, estás conmigo, entonces tú dices, no. Entonces estás contra mí. Ay, no seas exagerado, pues, Señor. Pero eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. No puede ser medio pata el Señor. No, no se puede. Y ahora Santiago entra después al final del versículo 10, 9 y 10, nos dice, bueno, entonces ¿cuál es la respuesta, pues? O sea, si tú estás diciendo de que, o sea, si soy amigo de Dios, o si no soy amigo de Dios, soy enemigo de Dios, entonces estoy reventado, pues, porque, o sea, yo no me considero amigo de Dios porque en realidad prefiero seguir mis propios caminos, sigo mis instintos, hago lo que a mí me parece que está bien, y no creo que esté nada mal lo que estoy haciendo. Pero si tú dices lo contrario, la Biblia dice lo contrario, Santiago nos da una salida, una respuesta. Y Santiago dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. El Señor pone estas palabras en las manos de Santiago para decirnos que la clave está en humillarnos. ¿Qué cosa es humillarte? Humillarte es sacar de tu mente, sacar de tu cabeza todas las cosas que tú crees que te parecen que están bien, sacarlas. ¡Poc! Y agarrar todos los pensamientos de Dios, o sea, lo que Dios dice con respecto a ti, y meterlos en tu cabeza. ¡Poc! O sea, un cambio total y absoluto en tu forma de pensar. Eso es lo que llamamos arrepentimiento. O sea, antes estabas yendo, caminando hacia allá, ahora cambias de rumbo y empiezas a mirar hacia el otro lado. Ese es humillarse. Es dejar de pensar lo que tú piensas. No, yo pienso que está bien. No, no es que tú pienses que está bien. Cuando tú piensas que algo está bien, ya estás actuando mal. Porque no es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Y Santiago nos ha dejado ahí la semana pasada, en que, ¿y ahora qué hago? Y Santiago ahora entra a un tema que nos va a coger a todos, pero así, y nos va a dar pero en el suelo. Pero como siempre Santiago, buena gente, él dice en el versículo 11, hermanos. Ahora Santiago, dame esa palabrita, cada vez que yo leo hermanos en Santiago, me pongo un poco nervioso. Porque Santiago dice hermanos, y después de eso, ay, ahí viene la katana ahorita, nos va a dar de alma ahora. Porque él cada vez que usa esta palabra, como que nos está hablando un poquito, ¿no? Dice, hermanos, queridos, los quiero mucho, ¿no? Quiero que reflexionen, hermanos. Y ahí viene ahora pues el sablazo, ¿no? Y de frente entra un mandato que tiene que ver mucho con nosotros. Que tiene que ver mucho en las iglesias cristianas. Dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. En otra versión dice, no difamemos a nuestros hermanos. Y en otra versión dice, no hablemos mal de nuestros hermanos. ¿Qué significa murmurar? Es muy fácil murmurar. La murmuración va acompañada de otra cosa que se llama chisme, muchas veces. Son primas hermanas, van juntas de la mano. La murmuración es hablar a espaldas de alguien. En griego se usa la palabra catalaleo, que significa hablar en contra de alguien. Y se usa solamente en tres oportunidades en la palabra de Dios. Aquí en Santiago, en 1 Pedro 2.12, para los que están tomando nota, y en 1 Pedro 3.16, que yo los voy a leer, dice en 1 Pedro 2.12, Conduzcanse bien. Miren, Pedro, a mí me encanta Pedro, pero no vamos a estudiar Pedro después, porque hay mucho palo con Santiago. No, vamos a entrar a otro libro de repente más para relajarnos un poco. Ya nos ha revolcado casi 2 meses Santiago. Vamos a entrar a un libro más cariñoso después. Pero Pedro también es un libro así, ¡ah! Un libro que realmente llega a lo profundo del corazón. Dice Pedro, conduzcanse bien. ¿Y cómo llama a los que no son cristianos, Pedro? ¿Cómo llama? Dice, conduzcanse bien, ¿entre quiénes? ¡Entre los paganos! O sea, Pedro no entra en esas cuestiones que a veces entramos para no herir a las personas y decimos, no, es que él no es creyente, ¿no? Pero buena gente, ¿no? Santiago, ¿cómo llama a los no creyentes buena gente? Le llama paganos. Así de fácil. O sea, el mundo está dividido en dos grupos muy marcados. Delante de Dios, o eres creyente o eres un pagano. No hay vuelta que darle, porque o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay un pagano cristiano, ni un medio cristiano, no existe eso. Ni un simpatizante tampoco. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes, como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuenta a todos. Dice que, aunque ahora hablen contra ustedes como si fuéramos malhechores, dice que tenemos que conducirnos bien entre aquellos que hablan mal de nosotros. Y en 1 Pedro 3:16 dice, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia. Está hablando a nosotros, a cristianos. Para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Murmurar, como dijimos en antes, tiene varias aplicaciones o significados. Una de ellas es hablar a espaldas de alguien, criticándolo o desacreditándolo de cualquier manera. Es como cuando tú agarras y dices, ay no, pero no, ¿cómo vas a...? Es muy exagerado lo que están diciendo. Y lo de esta espalda de la persona, ¿no? O sea, ni siquiera eres capaz de ir donde la persona y decirle de frente, no estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Usas otro canal. Puede ser una conversación, puede ser un mensajito en el Messenger, ¿no? Ya me van a sermonear, ya. ¿Para qué voy a ir? Para que me sermoneen después. Entonces, no eres capaz de decirlo de frente. Lo hablas a espaldas. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo. De repente sales de acá, te vas caminando y a tu mejor amigo, tu mejor amiga en el camino, ahora dices, ¿sabes qué? No me parece. Eso ya es murmurar. Eso es hablar a las espaldas. Eso es decir algo que no debes decirlo. A veces también la murmuración es hablar en contra de alguien para desacreditarlo. ¡Ah! Si supieras tú los pecados de este pata, uy, ni hablar, no, ya no sería su amigo ya. O sea, eso de ahí es murmurar. Es el típico que se encuentra con la otra persona, típico que dos personas se encuentran y la persona A le dice a la persona B, oye, fíjate que he conocido a tal persona, y la persona B a le dice, no, mejor no te digo nada, para mejor no te digo nada, ya listo, ya te reventó, pues ya te metió la daga y ¡ay, toma! La murmuración, algo que no se debió decir, una palabra que no va a ayudar. Otra forma de murmurar es cuando despreciamos a otro. Cuando hablamos despreciando a otra persona, ¿no? Dices, de repente estás conversando, sí, porque de repente fulano de tal me dijo esto. Y tú ahora dices, no, pero ese pata, o sea, está en otro level, no, nada que ver. ¿Cómo vas a creerle a esa persona lo que está diciendo? O sea, despreciar a la otra persona, llamarla en forma despectiva, por ejemplo. Sea cual fuera la palabra que uses. Hay que tener mucho cuidado cuando nos expresamos de alguien. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia es bien clara y dice, no murmuren unos de otros. En otras palabras, lo que tenemos que hacer como creyentes es mordernos la lengua. Ponernos un cierre. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no lo digas. Mejor quédate callado. Porque si no estás atentando, y vamos a ver qué cosa es lo que estamos haciendo cuando hablamos en contra de las personas. Otra forma de murmurar es cuando tratamos de justificarnos, inventando cualquier excusa para convencer a los demás de que lo que estamos haciendo es correcto. Es el caso de esta persona con la que hablaba en el Messenger, que por más que yo le explicara creyente, yo le estaba explicando con la palabra de Dios que lo que estaba haciendo estaba mal, esta persona me trataba de convencer, como sea, de que no. O sea, no tiene nada de malo. Eso también es murmurar, porque está poniéndose en contra de la palabra de Dios. Está hablando mal de la palabra de Dios. Hasta que al final le dije, o sea, tu estándar es mayor que lo que la Biblia dice. Ahí fue justo donde se acabó la conversación, pues. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos murmurando? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos hablando? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Pero quiero decir algo más acá. La murmuración y el chisme van acompañados. Siempre van de la mano, casi siempre van juntitos. Una murmuración generalmente va acompañada de un chisme, cuando empiezan a hablar de más de las personas. ¿Por qué es tan difícil vencer la murmuración y los chismes? ¿Por qué? Porque hemos hablado de este tema mil veces, y yo les aseguro que en las últimas 3 semanas que hemos estado tocando este asunto de la lengua y de hablar, han habido murmuraciones entre ustedes. Han habido chismorreos entre ustedes. Fíjate lo que me dijo, oye, fíjate que no sé qué, o que no sé cuánto, te cuento que esto, que el otro, que por aquí. O de repente aún no estoy de acuerdo, no me parece, no estoy de acuerdo. O sea, han habido. ¿Por qué es tan difícil vencer? ¿Por qué es un mal tan difícil de vencer? ¿Sabes por qué? Porque en Proverbios 18:8 dice, los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Esa es una versión de Uso Habla Hoy. Son como golosinas, el chisme es como un caramelo. Una vez que caes en eso, ¡uh! ¡Qué rico, qué chismear! Te sientas a conversar, a chismear, a decir cosas que no sirven, a hablar mal, y eso hace daño a la iglesia. ¿Qué podemos hacer para vencer la murmuración? ¿Qué podemos hacer para vencer los chismes? Pues tenemos que hacer algo. Como cristianos, somos una iglesia chiquitita, una iglesia muy pequeña, y tenemos que aprender, desde ahora tenemos que aprender a detener la murmuración, a detener la chismorrería. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Apartarnos de allí inmediatamente. Cuando empiecen a hablar de una chismorrería, una murmuración, mira, sin roche, ¿eh? Si es un cristiano, si es uno de los que viene acá a esta iglesia, lo paras en seco. Y le dices, oye, ¿no estás escuchando la prédica? ¿No estás leyendo Santiago? ¿No te das cuenta que estás murmurando y chismoseando? Y te das la vuelta y te vas y lo dejas murmurando solo. Así de arranque. Debemos hacer entender claramente que lo que estamos haciendo es pecar. Es ir en contra de la palabra de Dios. Pero vayamos a Efesios 5. Quiero leer Efesios 5 porque es muy importante que aprendamos a actuar como dice que actuemos la palabra de Dios. Dice Efesios, el apóstol Pablo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes. O sea, si vas a estar hablando inmundicias, avaricias, cosas del mundo, dice Efesios, Pablo en Efesios, eso ni lo hablen entre ustedes. ¿Qué están hablando entre ustedes? Me imagino al apóstol Pablo de repente escuchando una de nuestras conversaciones. O sea, y pasa un... ¡Oye, qué hablas, oye! ¿Qué forma de expresarte es esa? ¿Qué estás diciendo? Ni aún su nombre, dice Pablo, entre ustedes, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. ¿Qué es una palabra deshonesta? Es una palabra, una mala palabra. Es una palabra deshonesta. Ni necedades. ¿Cuántas veces hablamos necedades entre nosotros? Pura necedad. Conversaciones de horas en Messenger. 2 horas hablando necedades. Cosas que no modifican. Ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicado inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. O sea, no estén metidos en la colada. Para el chisme, para la murmuración. Si escuchas que alguien habla contra otra persona, o sea, al toque nomás, levanta la mano y dile, no, no a la murmuración, no al chisme. De frente, no tomes tu guante blanco con rojo, así como la policía, no, dile. Y para, aunque el otro se moleste, ya no quiera ser tu amigo, leer la chiripiorca, no, no. O sea, ¿qué prefieres, agradar a Dios o agradar a los hombres? Recuerda, si eres amigo de Dios, eres enemigo del mundo. Y si no eres amigo de Dios, te haces enemigo de él. Pues cuidado con eso. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa dice? ¡Repréndanlas! O sea, vienen, te cuentan un chisme, o murmuran contra alguien, y tú... ¡Ay, Dios! Ya te quedaste con la murmuración y el chisme acá. ¡Reprende eso! ¡Páralo en seco! Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Acá tengo dormido en la prédica, despiértate. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos no aprovechan bien el tiempo el día de hoy? Conversaciones vanas, murmuraciones, chismerías, es perder el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Aprendamos andar en humildad, aprendamos a andar de la forma como Dios quiere que andemos. Ahora miren, hay un peligro en la murmuración. Continúa Santiago hablando, o escribiendo, y dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, y ahí me detengo un ratito, el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, dos cosas que van juntas, la murmuración te lleva a juzgar a tu hermano. O sea, te lleva a emitir un juicio basado en un argumento equivocado. Porque la murmuración generalmente es un comentario sesgado, en donde interviene tu propia opinión. Entonces, cuando tú murmuras de alguien, automáticamente te conviertes en juez de esa persona. ¿Qué significa juzgar al hermano? Porque algunos dicen, no, no juzgues, no juzgues, está juzgando, no debes juzgar. Pero hay ocasiones en las que debemos juzgar algunas cosas, algunos hechos. La palabra de Dios es bien clara al respecto. Por ejemplo, cuando una persona está cometiendo pecado y tú tienes que juzgar esa situación para llamarle la atención, el Señor nos llama a emitir un juicio, pero bíblico. Okay, eso tiene que quedar bien claro. Y eso está en 1 Corintios 5, del 1 al 5, cuando Pablo juzga un caso de fornicación en la iglesia. Y en Mateo 18, 15, el Señor nos enseña cómo es que debemos juzgar un caso de pecado dentro de la iglesia. Es importante. Generalmente, cuando murmuramos de las personas, no estamos yéndonos a los hechos simplemente, sino estamos tratando de averiguar o de juzgar las intenciones del corazón de la persona. Nosotros no conocemos los corazones de las personas, no sabemos qué es lo que hay dentro de ellas, solamente el Señor lo sabe. En 1 Samuel 16, 7 dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Cuando yo murmuro de alguien, estoy tratando de ver lo que hay en su corazón. ¿Acaso eres Dios para hacer eso? Y mira lo que dice Santiago, ¿eh? El que murmura del hermano y juzga al hermano en base a la murmuración, ojo, ¿eh? Eso quiere que quede bien claro. Porque hay quienes, les he dicho, o sea, podemos juzgar por algún pecado, por alguna cosa que se está haciendo mal, entonces, no, esto está mal y hay que corregirlo, decimos. Pero cuando juzgamos a alguien en base a un comentario, en base a una murmuración, dice, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando tú estás cuando tú estás juzgando a la persona basado en un comentario que se ha dicho, una murmuración o un chisme, te estás haciendo o te estás poniendo al nivel de la ley, porque estás juzgando el corazón de la persona, y nadie puede juzgar el corazón de la persona. El único que puede juzgar el corazón de las personas es Dios, absolutamente, porque nadie conoce el corazón de las personas. Yo no puedo conocer tu corazón, yo no sé lo que hay en tu corazón. No puedo juzgar tus intenciones. Pero si lo hago, me estoy poniendo al nivel de la ley, porque quien juzga los corazones es la ley de Dios. O sea, en otras palabras, estoy tratando de asumir, ¿qué cosa? Una posición de Dios. O sea, jugar a Dios. Cuidado con que estemos jugando a Dios. La única fuente verdadera para poder emitir un juicio correcto es la palabra de Dios. Yo no puedo considerar, por ejemplo, Hugo está con arete, ¿no? Pero de repente, por ahí alguien agarra y dice, oye, el Hugo viene a la iglesia con arete, qué roche, oye, mira, sí, pues que es un pecador y que no sé qué, no sé cuál, listo. Ya, juez, o sea, automáticamente se metió un juez. Lo juzgaron porque trajo arete. Un momentito. ¿Quién es el que juzga? La palabra de Dios. Yo no puedo juzgar a una persona en función de lo que a mí me parece que está bien. No, a mí me parece que está bien que, ya cuando empiezo a hacer eso, me estoy volviendo juez. Me estoy poniendo al nivel de Dios. Solamente la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo podemos juzgar correctamente? ¿En base a qué? En base a lo que dice la palabra de Dios. No en base a lo que a mí me parece. Si yo juzgo en base a lo que a mí me parece que está bien, me equivoqué. Me estoy poniendo por encima de la palabra de Dios. Por eso, cuidado. Cuando nosotros evaluemos alguna situación, cuando querramos saber si eso está bien o eso está mal, no pienses en ti, ni tampoco pienses en lo que digan los demás. ¿Tú qué piensas? ¿Y tú qué te parece a ti que está bien lo que estoy haciendo? ¿Tú crees que está mal? No, eso es un error. Tienes que usar la palabra de Dios como fundamento del juicio. Uno solo, versículo 12. Es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice, ¿quién eres tú para juzgar a otro en base a una murmuración, en base a un comentario? ¿Quién te crees que eres? ¡Ubícate! El único que puede juzgar los corazones es Dios. Y si quieres tener un buen fundamento para juzgar, usa la palabra de Dios. No uses tus propios pensamientos, como te dice. Isaías 33:22 dice así. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y acá quiero decir algo más, algo que es muy importante. Si alguien viene con la palabra de Dios y te dice, mira, ¿sabes qué? Acá la Biblia dice que lo que estás haciendo está mal. Tú no te justifiques diciendo, oye, no me juzgues, no has escuchado la predica, me estás juzgando, un ratito. Pongamos las cosas bien claras. si la palabra de Dios dice que estás haciendo algo que está mal, el que te está juzgando no es el que te lo está diciendo, es la palabra de Dios. Por lo tanto, peléate con Dios, arréglatelas con Dios. En otras palabras, ¿qué significa eso? Arrepiéntete, porque la palabra de Dios no se equivoca en cuanto a sus juicios. Si Dios te está diciendo a través de la palabra de Dios que eso que haces es equivocado, es mejor que obedezcas a Dios. Y no trates de defenderte y empezar a inventar excusas, como este amigo mío que por el internet trataba de convencerme. Inventaba miles de las excusas más tontas para tratar de convencerme de que estaba bien, de que estuviera con una chica que no era cristiana. No, pues, o sea, la Biblia, un solo versículo, ahora, po, toma, ahí está. No, gracias, no sé qué. La Biblia dice esto. Pero es tu forma de pensar. No, no es mi forma de pensar, porque eso está en 1 Corintios 5, pa, se acabó. Tiene que ser claro a la hora que emitamos un juicio. Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Santiago nos está advirtiendo de dos cosas muy importantes acá, en esta parte de la Escritura. La primera cosa es que no juguemos a ser Dios. O mejor dicho, todo este pasaje nos habla de no jugar a ser Dios. Pero no solamente jugamos a ser Dios cuando estamos murmurando y juzgando a las personas. También jugamos a ser Dios cuando no consideramos a Dios en nuestros caminos. Como dice acá, hoy y mañana iremos a tal ciudad. O sea, ellos deciden a dónde van a ir. Ellos deciden dónde van a estar. Ellos deciden qué es lo que van a hacer. Y ellos deciden que van a ganar. Cuidadito. No podemos caminar en la vida sacando a Dios de nuestro camino, sobre todo cuando eres un creyente. Dios tiene que ser la prioridad, y Él es el que marca tus pasos, Él es el que marca tus caminos. Ojo, cuando sacas a Dios o te olvidas de Dios en tus caminos, estás jugando a ser Dios nuevamente. El título de la prédica es cuidado, no juegues a ser Dios. Y esa es una advertencia muy dura, porque muchos caemos en ese juego. Creemos ser Dios de nuestra propia vida. No podemos ser Dios de nuestra propia vida. Solamente hay un Dios, solamente hay un Señor. Dice el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dice, encomienda al Señor tus caminos. O sea, cada día tú debes decirle, Señor, si es tu voluntad que yo haga esto o aquello, aquí está, Señor, este es mi camino. Te lo encomiendo a ti. Lo dejo en tus manos. Lo dejo bajo tu dirección. Señor, encárgate tú de esto. Pero si te levantas en la mañana y te importa un comino Dios, y te olvidas de Él, entonces te estás haciendo como si fueras Dios, porque has sacado a Dios de tu vida. Y mira lo que dice Proverbios 16:3, un pasaje también que es importantísimo. Dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, el Señor está diciendo que todo lo que hagas se lo encomiendes al Señor, se lo encomiendes a Él. Tus estudios, tu trabajo, tus exámenes, tus relaciones con tus amigos, todo encomiéndaselo a Él para que Él afirme tus caminos. Hay cuatro cosas que caracterizan a una vida que no busca a Dios. La primera, una persona que no busca a Dios piensa que tiene el derecho de estar donde quiera. O sea, yo estoy acá, mañana ya es mi derecho, es mi vida. Segundo, piensa que tiene el derecho de vivir lo que quiera. Estaremos allá un año, como dice el pasaje. También piensa que tiene el derecho de hacer lo que quiera. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Y piensa que tiene el derecho de ganar lo que quiera, cuando no se da cuenta que lo que gana es porque el Señor le permite ganar eso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué cosa Santiago nos está llevando hasta? ¿A qué punto nos está llevando? Que hay dos peligros muy grandes en la vida de un creyente. Cuando toma el lugar de Dios, cuando juega a ser Dios. Y debemos evitar por todos los medios caer en ese juego. Es muy fácil caer en ese juego. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Sabes cuánto dura la vida de una persona? Nada. No, nada. Cuando voy a las catacumbas a veces a hacer un poco de turismo con las personas que vienen a visitar nuestro país, a pasear un rato, tú bajas a las catacumbas y... ¿Has entrado a las catacumbas alguna vez? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ven ahí? Tierra y huesos, ¿no? Huesos. Fémures por acá, rayos, cultos, qué sé yo. O sea, encuentran huesos. Y más allá hay un círculo, ¿no? Como una fosa redonda, grandota, que tiene 14 metros. ¿Ven? ¿Tenía 14 metros de profundidad eso? 14 metros de profundidad, alucinen. ¿Y de qué está llena esa fosa? De cráneos. Cráneos. Y cuando yo veo eso, digo, me pongo a pensar, ¿alguna vez esos cráneos tuvieron ojos? ¿Esos cráneos tuvieron nariz? ¿Tuvieron boca? ¿Tuvieron orejas? ¿Tuvieron un cerebro? ¿Tuvieron ideas? ¿Pensaron? ¿Qué fue de sus vidas? ¿Cómo se habrá llamado ese? ¿Y ese quién era? ¿Y la familia de ese? ¿Qué habrá pasado por su mente cuando estaba muriendo? ¿O cuáles eran sus problemas? ¿Sus enfermedades? ¿Qué es la vida? No es nada. Dentro de 150 años, tu paso por la tierra simplemente fue. A menos que hagas algo espectacular, pues no te sacrifiques en un caballo o te hundas con tu barco, pues no, de repente serás héroe, pero sino que la vida es nada. Se acaba, se va, es vana totalmente. Mira lo que dice Santiago. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, ¿qué es la vida? ¿Estamos preocupados de lo que vamos a hacer mañana? O sea, mañana hacemos esto, yo voy a hacer con mi vida hoy, y se afanan, y se esfuerzan, y tú, un momentito, detente. ¿Qué es la vida? Los que han ido al Parque de Miraflores a pasear alguna vez caminando por ahí y van a la rotonda donde están vendiendo todas las cachivaches ahí, van a encontrar en un lugar que venden antigüedades. Y en esas antigüedades se encuentran fotografías en blanco y negro. Y ahí me gusta ver las fotografías, a ver si me encuentro, no. No soy tan antiguo tampoco, ¿ah? Veo las fotos en blanco y negro y ves ahí personas, niños, ves jóvenes, ves adolescentes, pero son fotos del año 30, del año 20, del año 10. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué estaba pensando esa persona en ese momento? ¿Era antes o después del almuerzo? Iba a comer ese día. Y el día siguiente, ¿qué habrá pasado con esa persona? Y ahora esa persona se fue. O sea, ¿qué fue de su vida? ¿Qué iba a ser de tu vida? ¿Vas a seguir siendo Dios de tu propia vida? ¿O vas a dejar que sea el Dios creador que gobierne tu vida? Cuidadito con estar jugando a ser Dios. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo en que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Y el versículo 10, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Dentro de 150 años, de repente ni exista la cruceta. Nadie sabrá que nos reunimos acá. Nadie sabrá que estuvimos acá. Pasamos como la neblina. Uf, nuestra vida no vale nada, en términos humanos. Porque los que hemos creído en Cristo sabemos que tenemos vida eterna y que pasaremos con Él la eternidad. Pero los que no tienen a Cristo, cuidadito. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo a veces, no, que cuando llegue agosto y que no sé qué, no sé cuánto? ¿Y has considerado a Dios en tus planes para agosto? ¿Has considerado a Dios en tus planes para cuando ingreses a la universidad? ¿Has considerado a Dios en tus planes el día de mañana? Porque nos olvidamos de Dios en todo momento. ¿Dónde me das cuenta de eso? ¿Y qué va a hacer mañana? Yo le pregunto ahorita a Juan, ¿qué va a hacer mañana? Y de frente me dice, ah, no, mañana que Pedro ya, me tengo que ir a trabajar y no sé qué. Hugo, me tengo que ir a estudiar. Carlitos, me levanto al mediodía. Entonces, es que está de vacaciones. Tiene que disfrutar sus vacaciones, ¿no? Que las disfrute, ¿no? No tiene nada de malo. O sea, cada uno, si tú le preguntas, te va a decir, voy a hacer esto, voy a hacer el aquello. Y después te digo, ¿y dónde está Dios en tus planes? ¿Y si te mueres en la noche? ¿Y si te tropiezas ahí en la escalerita y te matas ahorita? O sea, ¿qué fue de tus planes? ¿Dónde está Dios en tu vida? Cuando deberíamos decir, si el Señor quiere, ¿qué significa esto? Ahora, tampoco la fórmula, ¿no? como la fórmula típica de los evangélicos, hermanito, y cuando oran terminan de orar, en el nombre de Jesús, amén. Tiene que terminar así, porque si no terminan así, la oración no está bien hecha, ¿eh? Ah, sí, son recontra cuadriculados, ¿no? Se aseguran de decir bien las palabras, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Si no, está mala oración. Entonces, a veces queremos convertir fórmulas, ¿no? Y vayan a creer después, ahora que salgan de acá y empezar a decir, si el Señor quiere, mañana, si el Señor quiere, no, pues tampoco es así. Lo que Santiago nos está diciendo es que tenemos que poner a Dios en el centro de nuestra vida y saber que todo lo que haces, lo haces para Dios. Y que si el Señor quiere, se hará. A todos los que están por postular a la universidad, siempre les he dicho lo mismo. Si Dios quiere que ingreses, ¿qué cosa? Ingresarás. Y si Dios no le da la gana que ingreses, no vas a ingresar. ¿Para qué? Para darte calma y tranquilidad y te sientas relajado. No, sino para que te des cuenta de que tu vida está en las manos de Dios. ¿Me entiendes? Es importante que pongas tu vida en las manos de Dios, que descanses en Él. Pero ahora se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y Santiago dice, ¿estás pensando de esta manera? ¿Estás pensando que tú puedes tener el control de tu vida? ¿Estás pensando que tú puedes hacer de tu vida lo que quieras? ¿Estás pensando que mañana de repente vas a hacer lo que tú piensas que vas a hacer? De repente no llega el mañana. ¿Dónde está Dios en tu vida? No juegues a ser Dios de tu vida. No juegues a hacer lo que a ti te da la gana. Entrégale tu vida a Cristo y confíe en Él. Mira lo que dice el versículo 17 para terminar. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué cosa quiere decir Santiago con esto? Ustedes ya saben qué cosa es lo correcto. ¿Qué cosa es lo correcto? No murmurar. ¿Qué cosa es lo correcto? No hablar de los demás y juzgarlos. ¿Qué cosa es lo correcto? No hablar a espaldas de los demás. ¿Qué cosa es lo correcto? Considerar a Dios en todos tus caminos. ¿Qué cosa es lo correcto? Arrepentirte. ¿No quieres hacerlo? ¿Qué dice Santiago? Si no lo haces, es pecado. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Así que si quieres seguir caminando por tus caminos, si quieres hacer la vida a tu manera, si quieres ser el Dios de tu vida, estás andando por el camino equivocado. Ya sabes qué cosa es lo correcto. Ya sabes qué es lo que debes hacer. Cambia tu vida y entrégate a Cristo, si es que aún no lo has hecho. Y aquellos que ya entregaron su vida y todavía siguen viviendo su vida a su manera y haciendo lo que le da la gana, arrepiéntanse y empiecen a caminar, poniendo al Señor en el centro de sus vidas, que es lo más importante. Vamos a orar. Señor, queremos esta noche venir delante de Ti para, en primer lugar, reconocer que somos pecadores, Señor. Reconocemos que sin Ti nada somos. Reconocemos, Señor, que en realidad no nos dejamos gobernar por ti, sino que muy probablemente nosotros estemos tratando de dirigir nuestras vidas y hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios, ayúdanos a cambiar de rumbo, Señor. Esta noche yo quiero pedirte que cambies nuestros corazones, Señor. Quiero pedirte que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones. Esto es más serio de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar o pensar, Señor. Estamos hablando de vida eterna. La vida, Señor, en realidad no vale nada. ¿Qué son 70, 80 años, Señor? No es nada. Dentro de 150 años, ni el recuerdo de nosotros quedará acá. Por eso, mi Dios, es que es tan importante venir a tus pies y cambiar de rumbo, Señor. Tú dices en tu palabra que el que no está contigo, está contra ti, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que esta noche, todos los que estemos acá, vengamos a tus pies y nos volvamos amigos tuyos, Señor, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Y Dios, trabaja en los corazones de cada uno, Señor. Que podamos caminar en tus caminos, Señor. Y eso te lo pido en tu nombre, Señor Jesús, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones. Quiebra nuestros corazones, quiebra nuestras vidas, mi Dios. Amén.